At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 13 de agosto de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
Ella sí estuvo. El pugilista mexicano Marco Verde reconoció a Marijose Alcalá por el apoyo que le dio desde los Juegos Centroamericanos hasta su actual plata olímpica.
FoxSportsLA.com.
Fracaso auriazul. Después de caer 4-0 frente a Seattle Sounders, el técnico de Pumas Gustavo Lema aseguró no verse superado por el conjunto norteamericano.
RadioFórmula.mx.
Continúa la actividad. América, Cruz Azul, Toluca y Tigres afrontan esta noche sus respectivos encuentros en octavos de final de la Leagues Cup.
MedioTiempo.com.
Sedes aprueban. Previo al Mundial que albergará México en 2026, la FIFA contempla hacer los repechajes en territorio azteca.
ClaroSports.com.
Por el primero de la temporada, Real Madrid y Atalanta buscarán el primer título oficial de la temporada en la final de la Supercopa de Europa. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Martes 13 de agosto. Martes 13, dicen que ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes, pero nosotros ya nos apartamos y con mucho gusto estamos aquí, como ya es costumbre, a las 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, agradeciendo a toda la gente que nos sigue a lo largo y ancho de la República Mexicana, en la Unión Americana y en donde usted esté a través de las diferentes plataformas. Ya estamos en YouTube para que nos pueda acompañar también. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Julián Araujo es nuevo jugador del Bournemouth. En la Liga Premier, un jugador más a la Liga Premier. Vamos a ver si juega Julián Araujo, pero es una gran, gran oportunidad para él. Y mañana arranca la temporada oficialmente en Europa con la Supercopa de Europa, Real Madrid contra Atalanta, escuchábamos, pero lo que es impresionante, Raúl, es la cantidad de partidos que puede jugar el Real Madrid en 11 meses. 72 partidos. En 11 meses, no hay cuerpo que aguante esa cantidad de partidos. De verdad, yo no sé hasta cuándo va a parar la FIFA, hasta cuándo va a parar la UEFA, pero esto es inhumano.
Bueno, te digo una cosa, por ahí anda el City también, ¿eh?
Sí, al final todos más los que o juegan menos Liga, todos los que juegan Champions, se le suma ahora el Mundial de Clubes. Es increíble la cantidad de partidos que se pueden jugar en un año.
Bueno, pues así las cosas. Por cierto, lo de Araujo, dices bien, un mexicano más a la Liga Premier, pero un mexicano menos en España. Queda uno, nada más.
¿Qué es?
César Montes.
César Montes, y en segunda.
Y en segunda, no, bueno, y con la posibilidad de ir al Inter de Miami. Yo no sé si vaya a querer quedarse con el Almería en división de ascenso para tratar de ascender o ir al Inter de Miami.
El periodista muy reconocido, Fabricio Romano, ¿lo ubicas? Publicó hace algunas semanas que América había ido en busca de César Montes y que César Montes no quiso volver a México.
Bueno, pues mira, no sé si vaya a querer ir a Estados Unidos o no. pero lo cierto es que así están las situaciones. Vamos con Beto Campos. Beto Campos nos tiene una pieza de Marco Verde, este boxeador que ganó plata, que estuvo hoy con nuestro compañero Joaquín López Dóriga. Adelante, Beto.
Un gusto saludarles, compañeros, amigos de la Fórmula. Es las instalaciones de Grupo Fórmula continúan de manteles largos, y es que hace unos días nos visitó Prisca Witty, medallista de plata en el judo en París, para hablar precisamente en este espacio. Y el día de hoy Marco Verde hizo acto de presencia y el sinaloense alcanzó la presea de plata en el boxeo, y de esto platicó con Joaquín López Dóriga.
Y dime, ¿por qué tu papá te encarriló por el boxeo?
No sé, yo creo que porque en la casa era un desmadre, yo creo. El béisbol no me bastaba. Niño muy hiperactivo, y me quiso llevar simplemente para sacar toda esa energía, pero pues no pensaba, yo creo, que me iba a meter de lleno.
Y, o sea, a los 13 años ya tomaste la decisión, voy a ser boxeador.
Sí, tenía que decidir entre si box o béisbol, y pues me fui, o sea, me incliné más por el boxeo. Pues desde ahí empezó el fogueo internacional, continentales, mundiales. Ya que se acercaba más el ciclo, fue cuando ya entraron centroamericanos, buscar el pase a Juegos Olímpicos en los Panamericanos, y se dio. Y ya pues los últimos 6 meses que quedaban, bueno, este año, pues ya nos enfocamos totalmente en Juegos Olímpicos y buscar torneos para llegar de la mejor manera a Juegos, y pues se logró.
Cuando ibas avanzando antes de llegar al bronce, ¿cómo te ibas sintiendo? Ibas creciendo, ¿no?
Sí, claro. Me sentía, bueno, cuando pasó la primera, pasé baila primera, si no hubiera hecho 5 peleas, pasé baila primera.
¿Qué es eso de pasar
bye? Bye es que se acomodan las gráficas y no te toca pelear la primera, o sea, porque ahí es una máquina, o sea, la que decide todo. O sea, no es que alguien lo decida, es una máquina simplemente la que decide tu suerte, con quién te vas a enfrentar, qué día. Y pues a mí la primera pelea no me tocó. Yo esperé rivales, y ya la siguiente pelea pues ya me tocó. Hice la primera y ya, o sea, dije ya a la siguiente ya voy por el bronce, o sea, y era un rival que ya había peleado, ya me había ganado en un torneo pasado.
¿Cómo crees?
Pero pues aún así sabía que tenía para dar más y para ganarle, y conforme iba avanzando me iba sintiendo mejor. Pues sí, o sea, se dieron todas las cosas, íbamos una pelea a la vez, y pues esa final ahí no pudimos lograr ese oro.
Y este kazajo, ¿sí? Lo digo así porque es el gentilicio, no vayan a creer que lo estoy diciendo algo. ¿Cómo lo sentiste? Porque yo te vi en el primer round, ganó.
¿No? Pues tenía mi estrategia, por supuesto, él tenía su estrategia. Creo que él, como lo digo, es como un ajedrez también, el bots, y él jugó, pues, jugó ahí mejores las piezas. Nosotros hicimos una estrategia, no se dio. O sea, con mi entrenador simplemente no se dio. Nosotros hicimos nuestra pelea, hasta en el tercer round salimos a presionar más. Pues los jueces no vieron, o sea, no nos dieron ningún round, pues ni modo, o sea.
Sí, así sí, a veces ahí pasa. Se pasaron, ¿sí? ¿Y ahora qué sigue?
Que sí, seguir con mis estudios, por supuesto.
¿Qué estás
estudiando? Nutrición. Y pues ya, seguir con mis estudios.
¿Estás estudiando nutrición?
Sí.
Ah, qué bueno.
Seguir con mis estudios, más que nada eso primordial, y pues ya a ver qué es lo que va a pasar. Quieren sacar boxeo de Juegos Olímpicos, andan ahí viendo. Pues no sé, profesional, seguir amateur, eso es algo que tengo que pensar.
Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Bueno, pues ahí está este joven medallista Marco Verde. Lo más seguro es que vaya al profesionalismo, ¿no?
Sí, sí.
Porque no se sabe si va a haber boxeo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, aguantar 4 años más. Lo que me parece muy bueno es que siga estudiando y ahora pues va a ser un buen nutriólogo en el futuro. Aquí tiene un cliente.
Oye, pero el que sí decidió entre box y béisbol tuvo buen ojo, ¿eh? Si fue su papá, fue él, o lo platicaron, tuvieron buen ojo, porque es un muy buen boxeador. Si decide ser boxeador profesional, que yo también creo que tiene madera, el camino es complicadísimo, muy complicado.
¿Sabes, no? Que el ojo ya, Oscar de la Hoya.
Entonces es que sí, ¿no? Pero el tema de ser un boxeador que peleas ahora 3 rounds a ser un boxeador profesional, que peleas más rounds, que peleas contra boxeadores hechos, pues es un buen rato de preparación. Pero lo más difícil es encontrar un buen boxeador, ¿no? Creo que lo más fácil es pulirlo, ¿no? Y ahí hay un buen boxeador. Ojalá se anime, porque creo que sí tenemos este...
Fíjate que habló bien del apoyo que le dio Marijose Alcalá También fue de las cosas que ha dicho que María José Alcalá, que está al frente del Comité Olímpico, lo estuvo apoyando constantemente, y desde luego no habló mucho de lo de Ana Guevara, porque Ana Guevara viene de regreso de París en primera, pues en primera acostadita, ahí en primera ganó, dormidita, ¿no? Viendo una película. Cuesta ese boleto de primera ida y vuelta, te cuesta entre 160 y 200 mil lanas, ¿eh?
Sí, sí.
Y la beca que le daban a Osmar era...
Sí, de nada.
De nada,
sí. O sea. Pero digo, si te pones a ver todos los comentarios que hubo, bueno, la gran mayoría de los comentarios, ¿no? A favor de María José Alcalá, muchísimos, porque ahí estuvo al pie del cañón apoyando desde aquí, desde México, los patrocinios que consiguió y siempre buscando el bien del atleta. Y si te pones a ver los comentarios que hubo negativos de los mismos atletas para Ana... Ana Guevara, pues te das cuenta quién trabajó bien y quién trabajó sí. no bien, ¿no?
Se menciona como candidato para la CONADE a Rommel Pacheco, este hombre clavadista que, bueno, pues tiene una experiencia ya en el mundo de los clavados, le gusta la política, también ha estado involucrado, ¿no?, en la política, le gustan varios partidos porque ha estado en el PAN, el PRI, en Morena, pero bueno, pues si es él, ojalá tenga un buen desempeño en estos 4 años, porque en 4 años se pueden conseguir cosas muy importantes. Si quieres conseguir que este país consiga gane medallas, no sé, 10, 15, 20 medallas por ahí en Juegos Olímpicos, no es en 4 años.
No, pero al final, cuando llegó Ana Guevara, todos dijimos qué bueno, porque es una deportista exitosa, que fue deportista exitosa, le va a ayudar a los deportistas, es bueno para la CONADE, y ya vimos que no lo fue, ¿no? Yo de entrada te diría, pues Rommel Pacheco fue un deportista muy exitoso, pero sí, el tema ese que comenta Raúl, el tema de es muy político, me parece que no sé, ¿no?
Estaba leyendo diarios de España, y en España el comentario general es 18 medallas. Y dicen, no se cumplió el objetivo. O sea, para que vean qué lejos estamos de ser, no una potencia, sino de competir más o menos regular. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos, en tu ciudad. Tijuana, Baja California, en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La fórmula es Orbañanos cumple 27 años al aire. Gracias por continuar con nosotros, abriendo la conversación.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Italia, donde la Fiorentina hizo oficial la llegada de David De Gea al cuadro de la Viola, donde el arquero español llega a la Serie A luego de estar más de un año fuera de las canchas, siendo su último equipo el Manchester United. Cabe señalar que De Gea firmó un contrato por un año y ganará 3 millones de euros. Nos vamos a Inglaterra, donde el mexicano Julián Araujo es nuevo jugador del Bournemouth tras no entrar en planes del Barcelona. La transferencia del lateral azteca se dio de manera definitiva a cambio de 10 millones de euros. Firmará un contrato por las siguientes 5 temporadas y es el 5º fichaje de los Cherries esta temporada, que estará debutando este sábado cuando visiten al Nottingham Forest en el arranque de la Premier League. Cerramos en España, donde Sergi Roberto se despidió este día como jugador del Barcelona, club con el que debutó como profesional y jugó 14 temporadas.
El Barça i Barcelona serà sempre a casa nostra. Ens ho han donat tot i aquí hem format una família. Ara ens toca viure una experiència nova, junts, a un altre equip, a una altra ciutat, però estic segur que tornarem. I el Barça és i serà sempre el club de la meva vida. Aquesta etapa s'acaba, però estic segur que els nostres camins es tornaran a trobar. Visca el Barça per sempre.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Sergio Roberto, cerrando su despedida en catalán, ¿no? Es un futbolista, caramba, 12 años en el Barcelona.
Uno de los símbolos del Barcelona, seguro, de los últimos tiempos, era capitán del Barcelona. Y lo más destacado, bueno, te diría a lo mejor el momento con el que más lo recordamos, porque destacado tuvo una muy buena carrera, fue aquel gol en la remontada contra el Paris Saint-Germain, en el último minuto, aquel pase de Neymar, que termina siendo él el gol, aquel 6-1 del Barcelona al Paris Saint-Germain, en una de las remontadas más increíbles de la Champions League, ¿no?
¿Qué nivel tenía Neymar en esa época? Tenía un gran nivel. Oye, por cierto, el boxeador que le ganó a Marco Verde de Uzbekistán.
Kazajistán, ¿no?
Kazajistán.
Uzbekistán.
¿Uzbekistán? Uzbekistán. Sí, de Uzbekistán. Le regalaron una casa. Una casa le han regalado cuando regresó a su país por obtener la medalla de oro. Aquí en México, independientemente de lo que le dé la CONADE, que no sé. La
2 millones de pesos por medalla de plata, eran 2 millones de
pero
pesos.
Pero eso lo da el presidente.
Sí, el gobierno, ¿no?
Sí, pero yo no sé si por CONADE tengan otro dinero, y les da también un dinero, la Fundación Telmex también les da un dinero, el doctor Simi, Víctor González, también les da un dinero colaborando con los atletas, y me dicen que a Marco Verde hay una marca de coches que le va a regalar un automóvil.
Pues qué bien, merecidísimo.
Qué bueno, ¿no?
Merecidísimo. Marco bueno. Verde, yo creo que por ahí de 3 millones de pesos en premios se puede llevar, ¿eh?
Un poquito más, ¿no? Ahorita le digo a Beto Campos que nos saque la cuenta. A Marco Verde es de Mazatlán, y en Mazatlán la gente está muy contenta. No. La manera tan peculiar que tiene de desenvolverse ahora con Joaquín, diciendo, no, pues es que el chico era un desmadre, y por eso mandaron al boxeo, un muchacho muy abierto que va a tener una buena carrera. Hoy juega la Leagues Cup, el equipo de Cruz Azul contra Mazatlán, Tigres contra el New York, el Toluca contra el equipo de Colorado Rapids, y el América contra San Luis City. Ayer, el equipo de Pumas perdió 4-0 con Seattle. Este equipo de Seattle, que le ganó ya hace 2 años la final de CONCACAF a Pumas, ayer le metió 4. Les quiero decir, si no vieron el partido, que los primeros 30, 35 minutos Pumas jugó muy bien. Le anularon un gol a Pumas y Pumas tuvo el control del partido y llegaba. El segundo tiempo Pumas, un desastre. Un auténtico desastre. Un futbolista que es muy importante de Pumas, que es Magallán, yo creo que tiene la peor actuación desde que está en Pumas, y se fueron conjuntando varias cosas y finalmente le acabaron pasando por arriba.
Sí, al final, pero si ves los primeros 30 minutos, hay de repente hay detalles en el fútbol que hacen que un partido y el resultado de un partido cambie por completo, ¿no? Independientemente del gol que le anulan a Piero Quispe, que es bien anulado, por poco, pero es bien anulado. Antes había habido una jugada entre el Chino Huerta y Rubalcaba muy buena, que Memo Martínez falla increíblemente, ¿no? Si Memo Martínez hace ese gol, o si Piero Quispe no está por milímetros en fuera de lugar, yo no sé qué hubiera pasado en el resultado. Y después, a partir del 1-0, Pumas se desdibuja por completo y sí termina haciendo un papelón, además no sabiendo perder al final del partido. Pero los primeros 30 minutos de Pumas ayer fueron realmente buenos, ¿eh?
Sí, jugó bastante bien. Yo no entiendo la declaración de su técnico diciendo, pues es que jugamos mejor el primer tiempo, inclusive el segundo tiempo, etcétera. No, cuando te meten 4, ¿sabes qué tienes que hacer? Decir, felicitar al contrario y vámonos a otra cosa, mariposa. Y Magallán al final acabó siendo expulsado, cometió penales, o sea, atrás un auténtico desastre el equipo universitario. Fueron 2 equipos, el del primer tiempo y el del segundo tiempo. Así de fácil. Y el día de hoy, Cruz Azul contra Mazatlán, en donde me parece que es favorito, ligeramente favorito, no mucho, el equipo de Cruz Azul sobre Mazatlán. El equipo de Tigres juega contra el equipo de Nueva York, Toluca contra Colorado y América contra el equipo de San Luis. El que la lleva más fácil, en teoría, es el América, porque este equipo de San Luis es el, no sé si 26 o 27 por ahí, en este momento en la MLS. Y bueno, pues No sé cómo les va a ir a los equipos mexicanos porque les cuesta trabajo jugar en los Estados Unidos. ¿Eh?
Oye, pero el último lugar de la liga fue el que eliminó a Necaxa, ¿no?
¿A Necaxa?
Sí, el San José Earthquakes.
Y a Chivas. También.
A 5 le metió a Necaxa, ¿no? Al final, creo que sí, por los planteles, por cómo está jugando el América, sí debe ser marcado como favorito. Y no es un equipo muy potente San Luis, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Creo que Toluca también es muy favorito sobre sí. Colorado, ¿no?
Yo me voy con Cruz Azul, con Tigres, Toluca y América. Esos son mis favoritos para el día de mañana. Por cierto, hice una encuesta en...
Por cierto, a ver... Y el Inter de Miami de Messi y amigos, que juega contra el Columbus, ya confirmamos que Messi definitivamente no va a jugar y no creo que juegue un solo partido en la Leagues Cup, Raúl.
Fíjate, está buena esa de Messi y sus amigos, ¿no? Hasta el momento de una encuesta que subí en X, en mis redes sociales, les pregunté a la gente que me hace el favor de seguirme, que son más de 1,000,000, que si este año les había interesado la Leagues Cup. El 17% dijo que sí, el 83% dijo que no. Hay otro mensaje para la gente que organiza este torneo. No le interesa a la gente.
No
le interesa, no hay. Las audiencias de televisión son bajas. Yo creo que quizá si llega a la final un equipo mexicano contra un equipo del MLS, eso puede ser una buena audiencia al final. Pero realmente no ha tenido interés, ningún interés. Y no sé, por ahí me dijeron que era un contrato de 10 años. Ojalá no sea cierto porque le van a estar partiendo la Mauser cada año a la Liga MX.
Oye, por cierto, hablando de publicaciones en la red X, ayer la Liga MX sube una publicación muy desafortunada en donde informa que se van a adelantar los 3 partidos que se juegan el fin de semana y el argumento que da es con el fin de que no se apriete el calendario.
¿Qué tal?
O sea, el calendario ellos mismos lo apretaron y ahora como justificación ponen estos partidos esta semana. De verdad, lamentable publicación.
Lleva varias, ¿eh?
Sí.
Llevan varias. Me parece que los directivos deberían de poner más atención en la gente que hace ese trabajo. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cumplimos 27 años con lo mejor del análisis deportivo nacional e internacional. La fórmula es Orbañanos,
marcando diferencia. En los deportes.
En el tenis, la WTA anunció a la española Garbín Muguruza como directora del WTA Finals 2024, que se celebrará a finales de la temporada del 2 al 9 de noviembre en Arabia Saudita. La española de 30 años se convierte en la primera exjugadora en encabezar el evento. Estará presente en el abierto GNP Seguros de Monterrey como embajadora y será la encargada de realizar la premiación a la ganadora del torneo el 24 de agosto. En el taekwondo, el mexicano Carlos Sansores arribó a la Ciudad de México tras su participación en los Juegos de Verano y ofreció algunas palabras ante la prensa.
Bueno, respecto a las expectativas, claro, pues yo iba con esa mentalidad de llegar hasta la final. Sin embargo, dada la situación, peleé contra el campeón de la categoría y bueno, me pude pelear un repechaje y lamentablemente todos vamos a por esa medalla y pues esta vez a mí me tocó perder. Siempre me he encomendado en Dios y será lo que Dios quiera. Si me presta salud para seguir en el taekwondo, pues voy a seguir peleando y pues hasta donde dé y seguirle dando alegrías a México.
Y en el boxeo, el pugil tapatío Saúl Canelo Álvarez habló en un podcast sobre la Federación Internacional de Boxeo y la decisión que tomó el organismo de retirarle el cinturón de campeón mundial supermediano por negarse a pelear contra William Scull, por lo que señaló: "Nunca he oído hablar de él, no voy a hacer lo que ellos quieran, voy a hacer lo que yo quiera porque lo merezco por todo lo que he hecho. Hay niveles, hay estrellas y hay superestrellas. Ellos hacen el campeonato, no el campeonato los hace a ellos".
Bueno, pues ahí viene también otra pelea más del Canelo y pues ahí está, poco a poco se va ya quedando lo que sucedió en los Juegos de París y como sucede cada cuatro años, al menos aquí en México, en una semana, en un mes ya ni nos acordamos y todos esos atletas tienen que seguir trabajando, tienen que seguir preparándose para buscar tener una buena actuación en los Juegos que vienen, centroamericanos, panamericanos, en todo lo que es el ciclo olímpico, ojalá tengan un buen apoyo, ¿no?
Ojalá quien llegue a la Comisión Nacional del Deporte tenga la visión de convencer al gobierno y de platicar con el gobierno de hacer un buen programa deportivo y de impulsar más el deporte, sería realmente sensacional,
¿no? Ya me sacó Beto, ¿cuánto va a ganar Marco Verde con su medalla? ¿Cuánto es, Beto?
3,5 millones.
3,5 millones más un coche. Fíjate, qué bueno. Qué bueno.
O sea que Osmar debe andar por los 5, por ahí, 5 y cachito, ¿no? Con sí, la de plata, tiene y dos. Con la de bronce. Qué gusto, de verdad, qué gusto, ¿no?
Qué bueno.
Oye, pero va a ser difícil. A mí me está costando trabajo, Raúl. El tema de la Eurocopa, la Copa América, los Juegos. Caray, va a costar trabajo acostumbrarse a la realidad, ¿no? No a la realidad, hablo del fútbol mexicano, hablo de ver tan buen, de dejar de ver tan buen deporte y tan buen espectáculo, ¿no?
No, es que fue un espectáculo maravilloso. Tuviste la Euro, tuviste la Copa América, tuviste los Juegos Olímpicos.
Sí, fue un mes y medio de un deporte y espectáculo genial.
Sí, y no importaba la hora, ¿no?
No
importaba la hora, eso también fue muy importante. Pues a ver qué es lo que viene para estos atletas, que yo insisto mucho en que hay que reconocerles a todos aquellos que tuvieron medalla, desde luego, pero los que quedaron en cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, ser los mejores del mundo es un logro en un país en donde el apoyo, desafortunadamente, para el deporte no existe. No existe, no nada más en este sexenio, ¿eh? Realmente sí, el apoyo, ¿no?, ha sido muy poco históricamente por parte de los gobiernos. Y este sexenio no fue la excepción.
No. Yo escuchaba también una entrevista con el... Se me fue el apellido del marchista, Ever... Ever... Exacto. Bueno, él comentaba que cuando fue la época de Jerzy Hausleber, los métodos de entrenamiento de México eran modernos, eran buenos y funcionaban y fuimos muy exitosos. Pero con el paso del tiempo, los métodos de entrenamiento de la marcha en México dejaron de ser modernos y dejaron de ser buenos y no nos supimos actualizar en procesos de entrenamiento y nos costó muchísimo trabajo empezar a volver a competir, ¿no? Ni cerca de lo que fue la marcha mexicana. Pero ahora como que estamos empezando a competir otra vez, ¿no?
Sí, pero Hausleber tuvo una época sensacional.
Cuando fue el pionero, ¿no?
El otro día me encontré, por cierto, le mandamos un saludo a Raúl González. El domingo pasado estuve con él, me lo encontré. Estaba cumpliendo, creo que 30 años de la...
De la medalla.
O 40 años 40. De la medalla que ganó en Los Ángeles, la medalla de oro. Y sí, en esa época, oye, Ernesto Canto, Raúl González, antes Bautista. No, la época de Hausleber tuvimos grandes marchistas. El problema es que no preparamos a alguien que se quedara en lugar de Hausleber. Quitaron a Hausleber y la marcha se vino para abajo. Y así estamos en varios deportes, ¿no? En varios deportes no tenemos los preparadores adecuados para los atletas. Esto es, o sea, porque ahora decimos, qué bueno que le regalan y qué bueno que tiene ese dinero Marco Verde, pero ese no es apoyo. O sea, el apoyo para el deporte es diferente. Es hacer un buen programa, es tener buenos preparadores, buenos lugares donde entrenar, entrenamientos, darles becas para los estudios. Todo eso sería algo que necesita el deporte en México, algo que tienen otros países y nosotros no tenemos, ¿no?
De acuerdo, oro y plata de Raúl González, porque ganó la plata en 20 kilómetros también, ¿no? qué competencias de Raúl González. Y aquí, desafortunadamente, al atleta se le apoya ya cuando es famoso. Ahí es cuando vienen las becas y ahí es cuando vienen los apoyos, cuando realmente hay que hacerlo desde más abajo y hay que buscar, como dices, buenos entrenadores, pagarles bien, incentivarlos y tener un programa deportivo adecuado.
Vamos con Betsa y los ecos de París.
Simone Biles se consagró en París como la atleta estadounidense más laureada de la historia y venció la batalla más dura que venía enfrentando desde Tokio. Hace 3 años no pensé que volvería a poner un pie en una pista de gimnasia por todo lo que había pasado. Trabajé muy duro mental y físicamente. Incluso esta mañana a las 7 vi a mi terapeuta, así que me aseguré de que estuviera aquí mentalmente. La salud mental se puso en la mesa de discusión y Simone Biles llegó a estos juegos como una mujer adulta que superó el abuso infantil. Con 27 años fue la gimnasta más veterana del equipo estadounidense y rompió con el paradigma que sufrir es indispensable para el triunfo. Hace 3 años en los Juegos de Tokio vimos la parte más vulnerable de la gimnasta, no solo como deportista, sino como persona, con constantes bloqueos mentales que la invadieron y que eran más evidentes al practicar su deporte, motivo por el que debió retirarse de los Juegos y puso en duda su continuidad en el alto rendimiento. Sin embargo, renació como ave fénix, conquistando su 9º título nacional, asegurando su calificación olímpica y gritó al mundo: "Estoy de vuelta". Con la ayuda de Bacon, el perrito de asistencia que acompañó al equipo estadounidense de gimnasia, Biles consiguió alzarse como la gimnasta con más medallas en la historia de Estados Unidos, sumando 38 en total con Juegos Olímpicos y Mundiales. Sumó su 8º metal olímpico y llegó a 5 oros. Destelló al mundo con una actuación estelar cargada de piruetas y máxima precisión, pero ante todo volvió a disfrutar su deporte. Creo que eso se refleja en la pista de competencia. Pero al final del día es una locura que mi nombre esté en la conversación de los mejores atletas del mundo. Sigo pensando que soy aquella Simone Biles de Spring, Texas, que ama dar piruetas. Y aunque Simone se fue sin el oro de las barras asimétricas, su único título individual que no ha conseguido, también reconoció lo hecho por su compañera, la brasileña Rebeca Andrade, en una imagen que le dio la vuelta al mundo, con reverencia ante la ganadora y demostrando la grandeza que hay en Simone Biles. Para La Fórmula Es, Betsabe Rosales.
Bueno, pues ahí está esta mujer que, caramba, también es fuera de serie, ¿no?
No, que el regreso. Fuera de serie. Fuera de serie. La mejor de la historia, sin duda, ¿no?
Pero, ¿y Nadia?
No, yo creo que sí le gana a Raúl. ¿Sí? Digo, los tiempos han cambiado, pero independientemente que es un espectáculo y me queda claro que eso va de la mano en que la gimnasia ha cambiado, lo que ha conseguido y la espectacularidad y lo que es, ¿no?
Sí, y sobre todo después del pasaje que tuvo en los pasados Juegos Olímpicos, haber regresado y haber triunfado como lo hizo. Y fíjate que la criticaron a ella y a otra gimnasta de los Estados Unidos por hacerle una caravana a esta
Rebeca Andrade
de Brasil, que también es buenísima.
Buenísima.
Pues yo creo que fue un buen detalle por parte de ellas, ¿no?
Digo, ahí te muestra primero el compañerismo que hay entre ellas, ¿no? Porque están compitiendo constantemente y se conocen. Y después, pues, es al final de cuentas, eso es el deporte, ¿no? En el deporte uno gana y uno pierde. Y en esta ocasión, pues, le tocó a Bail ser medalla de plata y le reconoció a la que fue medalla de oro. Ojalá si fueran todos.
Los tres países en el continente americano que son las potencias son Estados Unidos, Canadá y Brasil, ¿eh?
Sí.
Y Brasil. Y nosotros, si hubiéramos ganado una medalla de oro con las que teníamos, hubiéramos superado a Argentina, que siempre nos gana. Y Argentina, con una sola medalla de oro, está arriba de nosotros. Tenemos más medallas que Argentina, pero ellos tienen una de oro. Pero las potencias son Canadá, Estados Unidos, Canadá y Brasil. Que Brasil siempre presenta en básquetbol varonil, en básquetbol femenil, en voleibol de playa, en atletismo. Y ahora en gimnasia, esta señorita Andrade, que lo hace bastante, pero bastante bien. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Culminó la actividad de la jornada 5 de la Liga MX Femenil con la victoria de León 1-0 sobre Cruz Azul en el Bajío. Pumas cayó en Ciudad Universitaria 2-0 ante las Tuzas de Pachuca. Juárez goleó de visitante a Mazatlán 6-0, mientras las Guerreras de Santos cayeron en la Comarca Lagunera 3-0 ante las Rojinegras del Atlas. Las Águilas del América vencieron 4-0 a las Centellas del Necaxa y Tigres goleó a domicilio a Toluca 6-0 en el Nemesio 10. Escuchamos a la estrategia de las Amazonas, Milagros Martínez.
Bueno, con el partido de Mazatlán aplazado, no por cuestiones nuestras, sino de Mazatlán, pues nos vino bien también para descansar, porque los partidos en Estados Unidos la verdad que fueron muy exigentes, los viajes también pues bastante cansados. Entonces bueno, nos ha venido bien, pero como ya les he dicho hoy en la charla antes del partido, empezamos una maratón de juegos ahora, tenemos que estar unidas.
Chivas y Querétaro igualaron a cero en el Estadio Akron, mientras Rayadas derrotó a Atlético de San Luis en el Gigante de Acero por la mínima diferencia y donde se aplicó el protocolo de conmoción cerebral para la jugadora Luciana García con la utilización de la tarjeta azul. Y Tijuana venció a Puebla 3-2 en la frontera. Tras 5 fechas de la Liga MX Femenil, las Tuzas de Pachuca, Pumas y Rayadas de Monterrey se mantienen como líderes invictas con 12 puntos, seguidas por Tigres y Tijuana con 9 unidades. León se mantiene en el sexto puesto con 8 puntos y América, Chivas y Cruz Azul pelean por los últimos lugares de los primeros 8 clasificados con 7 unidades. Charlín Corral de las Tuzas se mantiene como líder goleadora con 6 anotaciones.
Vámonos a Europa, mañana juega el Real Madrid contra el Atalanta de Bérgamo. Este partido se juega allá en Polonia, en Varsovia. Y bueno, con esto arranca la actividad de los torneos europeos allá. Y vamos ahora con Dani Gironès, que nos tiene toda la información y la previa de la Supercopa, cuando los directores técnicos hablaron para dar su punto de vista. Adelante, Dani.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula S. Ya tenemos el primer título europeo, la Supercopa de Europa, que enfrentará al campeón de la Champions, Real Madrid, con el de la Europa League, el Atalanta. Se va a disputar en Varsovia, en el Estadio Nacional, este próximo miércoles. Los dos equipos ya se encuentran en la ciudad polaca. Y cómo no, el jugador más buscado es Kylian Mbappé, nuevo jugador del Real Madrid. Los periodistas españoles solo tenían preguntas para saber cómo está el estado de la tortuga y cómo se está aclimatando al nuevo vestuario. Escuchemos a Carlo Ancelotti.
Como siempre, con toda la ilusión, con todas las ganas, el primer título de la temporada, que puede ser una temporada que va a ser una temporada muy exigente, que puede ser también una temporada muy exitosa. Queremos empezarlo bien, teniendo en cuenta las dificultades. Pero veo el equipo bien, también si no hemos tenido mucho tiempo para entrenar, creo que el equipo está bien, motivado para jugar un partido bueno. Pero que ha llegado bien, como todos los otros que han llegado el día 7, la verdad no hemos tenido mucho tiempo, pero como he dicho, estamos muy bien, y Kylian también ha llegado en buena forma, y se está adaptando muy bien, y obviamente todos los que están aquí pueden jugar mañana. No, se está adaptando muy bien, ha llegado bien, ha entrenado con, está focalizado en el entrenamiento, motivado, se entrena bien, muestra calidad extraordinarias.
Pocos partidos de preparación para el Real Madrid, que ha disputado 3 encuentros con derrotas frente al Milan y Barça y una victoria frente al Chelsea. Mañana veremos cómo está de forma física el Real Madrid y el Atalanta. Desde Europa, Daniel Gironès.
Tiene un equipazo el Madrid, ¿eh?
Pero equipazo.
Un equipazo.
Mira, si la posible alineación del Real Madrid mañana sería con Courtois en la portería, Carvajal de lateral derecho, los centrales Militao y Rudiger, Mendy de lateral izquierdo, contenciones Tchouaméni y Valverde, por izquierda Vinicius, por derecha Rodrigo, de media punta Bellingham y de centro delantero Kylian Mbappé. Aquí se despeja la duda que platicamos muchas veces, ¿no? Si se iba a animar Carlo Ancelotti a jugar con los cuatro arriba, y cuando menos parece que mañana lo hace. Creo que al Real Madrid le va a costar durante el torneo el hecho de no contar con Toni Kroos, porque Toni Kroos es una baja enorme, enorme, que el Real Madrid estaba muy acostumbrado a él. A él se metía, sacaba balones, los sacaba limpios, por supuesto, y generaba mucho fútbol. Camavinga es muy buen futbolista, Tchouaméni es muy buen futbolista, pero ni cerca tienen la clase que tenía Toni Kroos, así que creo que acostumbrarse a eso le va a costar trabajo al Real Madrid, sobre todo para generar fútbol.
¿La delantera te gusta?
Me encanta, sí,
hombre.
Sí.
¡Qué bárbaro! Vamos a presentarles un video del ganador de los 200 metros planos en los Juegos Olímpicos. Él es de Botswana. Botswana, y su apellido es
Tebogo.
Leslie, sí. Tebogo. Vean la recepción que le dieron a él. Día feriado, ¿eh? Día feriado. Nadie trabaja. Lo fueron a recibir, el estadio lleno, en un camión.
Es él, Raúl, Leslie Tebogo y todo el equipo de Botswana que fue a los Juegos, pero él va hasta adelante del camión, ¿no? Para la gente que no recuerda, Leslie Tebogo fue el ganador de los 200 metros planos, que ganó los 200 metros planos en una gran carrera, dejando en segundo, tercero y cuarto lugar a los tres estadounidenses.
Sí, hay que recordar que a él, cuando fue el campeonato del mundo, le regalaron dos vacas cuando ganó el primer lugar en 200 metros. Habrá que ver cuál es el regalo ahora, pero ya le hicieron una gran fiesta, el estadio lleno y día feriado. Ahí va con las motocicletas, bicicletas, escoltándolos, cámaras de televisión, gente en la dentro de, no nada más en la tribuna, se bajaron ahí junto a la pista de tartán, y claro, él en primera fila, pues es la gran figura y también parte de la delegación que participó en los Juegos Olímpicos. Que es increíble todo lo que se mueve con unos Juegos Olímpicos.
Y sí, lo que genera el deporte, ¿no? El recibimiento y la fiesta que hicieron en Botswana con este que es un fenómeno, Leslie.
Y los bailables, mira, Iván, también la gente.
Sí, africanos. Muy a la cultura africana, muy, que siempre muy. Es alegre y siempre es jovial, sí. ¿No?
Y también tenemos otro video en donde Kylian Mbappé platica con un niñito, en donde pues el niño trata de hablar español. Vamos a verlo.
¿Tú hablas español?
Sí, hablo.
Bien. ¿Qué tal?
Bien, ¿y tú?
Yo también.
Ok, muy bien. ¿Dónde vives?
Concurso.
Ok, encantado.
Ya.
Bueno, platicó ahí brevemente con él. Es un niño que tiene problemas de salud, ¿no?
Muy amable Kylian Mbappé. Lo que no sé es de dónde hablará español Kylian Mbappé. Pero sí. Habla bastante bien, ¿no?
Pues yo creo que se preparó para ir a España.
Estuvo, ¿no? 5 años, ¿no?
5 años, que sí voy, que no voy. 5 años para meterse a estudiar una academia de español y bueno, pues finalmente.
Pero lo hizo muy bien. Oye, Raúl, rapidísimo, información del tenis, porque los tenistas, ¿qué cantidad de partidos juegan al año también? Terminó la actividad en París y ahora está la actividad del Abierto de Cincinnati, que es, pues digamos, abajito de los Grand Slams, de los torneos más importantes, se está llevando a cabo ya del lado varonil. El único que no juega es Novak Djokovic, pero están ahí Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, de aquí hasta el próximo domingo el Abierto de Cincinnati.
Y luego sigue el al Abierto de Estados Unidos.
Sí, septiembre, mediados de septiembre, por ahí.
Digo, hay más torneos, pero hablo en importancia, ¿no?
Sí.
Es lo que viene para después. Bueno, pues nos vamos. Usted no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.